Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Héroes sin Capa. Mi nombre es Ana María Mejía, directora digital para JCI Bogotá en este 2021. Y hoy tengo el honor de estar acompañada de un hombre extraordinario, de un joven sobresaliente de Colombia, premiado por la JCI Colombia en el año 2020 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, empresario, un hombre increíble, y le voy a dar el paso a él para que se presente. Él es Felipe Chajín. Felipe, bienvenido a Héroes sin Capa.
Bueno, hola Ana María, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Un honor para mí estar hoy acá, gracias por la invitación. Empiezo entonces por presentarme. Soy Felipe Chajín, tengo 39 años, padre de Pedro y Elisa. Vivo con mi esposa y su hija Adriana y Gaby. Tenemos dos perros criollitos adoptados también, entonces familia grande, moderna. Soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tengo estudios de alta gerencia de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y alcancé a cursar ahorita un semestre de la maestría de gestión de desarrollo en los Andes también. Por ahora lo tengo abortado el proyecto porque, bueno, inicié un nuevo proyecto también con el que estoy muy contento, que amerita mucha energía y dedicación. Entonces, pues estoy enfocado 100% en este nuevo proyecto que ya hablaremos. Amante de correr por la montaña, del tenis, y bueno, eso como para dar una pequeña introducción de quién soy.
Bienvenido, Felipe, un honor tenerte acá, un honor que nos acompañes nuevamente. Felipe, como bien lo dije, es uno de los 10 jóvenes sobresalientes del año 2020 y nosotros tuvimos el honor de conocerlo y de conocer su historia, porque hay muchísimo, muchísimo que hablar alrededor de Felipe y de lo que ha sido su carrera. Y en ese sentido, pues me gustaría que arranquemos por ahí, que nos cuentes un poquito de cuál ha sido esa carrera que tú has desarrollado, que tú has tenido en la parte empresarial, los éxitos pues empresariales que tú has tenido. Quisiera que nos cuentes un poquito de eso. Quisiéramos una pequeña pausa o un pequeño énfasis en Servióptica y que nos cuentes qué ha pasado desde ese momento hacia acá, hasta hoy.
Perfecto. Como bien dices, una gran parte de mi carrera profesional se dio en Servióptica, una empresa que fundó mi padre. Servióptica es el principal laboratorio oftálmico del país hoy en día. Un laboratorio oftálmico es el que hace los lentes para las gafas que compramos en general en las ópticas. Entonces era un negocio, pues es un negocio B2B que atiende pues ópticas, EPS, clínicas oftalmológicas, pues básicamente todo el canal ya de atención al público de las ópticas, y les vende como tal los lentes formulados y también algunos lentes de contacto y las gafas. Es una historia muy bonita la de Servióptica, porque empezó como muchas historias de emprendedores en Colombia. Estaba específicamente en la cocina de una casa. Entonces mis padres, tanto mi papá como mi mamá, arrancaron esto después de haber visto una oportunidad en el mercado y haber trabajado en la industria en otra empresa familiar también. Y así arrancó, dos empleados, mis padres desde la casa atendiendo ópticas en 1982, y pues una historia de una empresa hecha pulso, con mucha toma de riesgos, pero siempre buscando hacer las cosas bien, con un énfasis muy bonito en contratar madres cabeza de familia desde el principio, de poder ser un poco más que simplemente un proyecto financiero y trascender en la sociedad. Yo me uno a Servióptica después de graduarme de la universidad en el 2005. Tenía dudas si arrancar en el camino familiar o entrar al mundo empresarial, digamos que externo. Nunca me ha gustado la figura del hijo de empresario que llega a una empresa sin conocer a mandar y a tomar decisiones, pero buscando una solución a ese dilema, acordamos con mi padre que yo iba a entrar como operario de planta a la organización y estuve así casi 2 años dando un tour, una rotación por la empresa en los cargos, digamos, que de la base del organigrama, cumpliendo responsabilidades como todos los demás de 8 a 6, digamos que sin excepciones, sin preferencias de ningún tipo. Y este fue un inicio muy bonito porque me permitió conocer a las personas, a la organización, a los procesos, todo realmente desde adentro, desde el corazón de la organización. Y después fue, digamos que un activo muy importante para poder desarrollar el resto de mi trayectoria ahí. A los 2 años ya empecé a tomar responsabilidades más importantes, poco a poco, y en un rol muy de generalista en estas situaciones que solo se dan en las empresas familiares, donde iba asumiendo áreas que no tienen nada que ver entre sí, pero en las que había necesidad de aportar, digamos, que mi conocimiento y mi energía y mi foco. Entonces, 5 años después ya era responsable de áreas tan dispares como marketing o sistemas, el tema de la certificación de calidad, porque Servio es una organización certificada de ISO. Después todo el tema de supply chain también, la cadena logística, más adelante las ventas. A los 10 años reemplacé, pues mi mamá decide salir de la organización y tomé todas sus responsabilidades. Más o menos para el 2010 ya era el subgerente de la organización y básicamente empezamos un proceso de cogerenciamiento con mi padre. Y pues acá tengo que mencionar que le debo mucho a él y reconocer que fue una persona supremamente generosa en este proceso. Creo que no es fácil el tema de las transiciones generacionales, pero por un lado yo entendía el respeto pues que ameritaba todo lo que él y mi mamá habían logrado hasta el momento, pero por otro lado él también entendió una necesidad de darme espacio, de darme cuerda y permitirme también innovar y desarrollar ideas en la organización. Y no siempre fue fácil, pero al final logramos un equilibrio muy bonito que nos permitió pues coliderar la organización de ahí en adelante de una manera muy, muy buena y tener crecimientos muy importantes. Ahí hay varios hitos para mencionar. En el 2011 nosotros llevábamos un tiempito con la idea de crear una fundación que pudiera resolver temas de salud visual en la población más necesitada. Lo habíamos hablado ya un par de años en familia, también con mi hermana y mi mamá, y al final no habíamos hecho nada. Entonces, en una convención de ventas, en un momento de estos que todo el mundo está echando globos al aire y haciendo promesas, etcétera, yo me eché al agua y les prometí a todo mi equipo de ventas en ese momento, que eran más de 50 personas, que para el próximo año pues me comprometí a tener este proyecto andando. Y pues así fue. Ya una vez en el agua, pues tocaba seguir adelante con el tema. Y en ese momento pues creé la Fundación Volver, empezamos a conformar un equipo pequeño pero muy eficiente y es una historia pues muy bonita porque hoy por hoy sigue existiendo, aunque yo ya no soy parte de la organización, y esto pues me alegra porque me sobrevivió la organización a mí, y esto pues es lo que uno siempre quiere. En el 2016, si no estoy mal, fue reconocida por Semana Sostenible como una de las 100 fundaciones que más impacto generan en el país. Y lo bonito es que hemos podido atender a más de 150 mil personas y dar de soluciones visuales a más de 100 mil, y sobre todo ubicadas en los lugares más remotos del país. Volver ha estado desde el Amazonas hasta el Chocó, a la Guajira, al Putumayo, bueno, ayudando a las poblaciones realmente que más lo necesitan. En el 2013 empezamos negociaciones porque la multinacional francesa, hoy franco-italiana, Essilor Luxottica, más grande en temas de salud visual, estaba interesada en adquirir una participación en la empresa, y en 2013 cerramos la negociación por el 51%. En ese momento acordamos que a partir del 2015 yo asumo la gerencia general de la organización, y esto se da así, y eso pues ya un nuevo proyecto dentro de la misma organización, pero ya siendo parte de un grupo, una multinacional pues enorme, que hoy en día tiene más de 150 mil empleados en el mundo y presencia en más de 100 países. Entonces pues da un giro interesante mi trayectoria, pasando del mundo familiar, de empresas familiares, al mundo de multinacionales. En 2016 conozco por una casualidad absoluta sobre el movimiento de Empresas B. Nosotros llevábamos avanzando muchas estrategias de sostenibilidad, pero de una manera un poco improvisada y desordenada en la empresa familiar. Entonces ya teníamos un programa de inclusión para personas con discapacidad, específicamente trabajamos mucho con personas sordas. Este programa fue reconocido en Naciones Unidas como una de las mejores prácticas de empresas colombianas por el gobierno de Sao Paulo. Teníamos programas de reciclaje, de utilización de materiales biodegradables, programas de ahorro de energía, teníamos programas de beneficios para empleados, diferentes cosas que tratábamos de avanzar para ser una entidad que trascendiera, digamos, que una razón de ser financiera, pero en Sistema B encontré un marco de acción mucho más grande, coherente y una guía y un sistema de gestión que nos permitía organizarnos y tener mucho más impacto. Entonces apenas lo conocí, decidí, y afortunadamente con el apoyo de la familia y de la multinacional en ese momento, perseguir la certificación B. Y pues como ya estábamos tan alineados y cerca del proceso y de este tipo de prácticas, logramos certificarnos rápidamente en unos 3 o 4 meses, que para una empresa del tamaño que ya tenía Servio, que en ese momento con casi 1000 empleados, siendo una de las 1000 más grandes de Colombia, pues no es un proceso fácil, pero lo logramos y muy contentos. En ese momento nos certificamos y fuimos la empresa, la segunda empresa B más grande del país después de Crepes y Waffles. Hoy es la tercera después de Crepes y Waffles y Juan Valdez. Y bueno, ya vienen otras grandes, afortunadamente, al sistema. Entonces se irá bajando Serviótica en ese escalafón, pero esto es algo muy positivo en este caso. Y empiezo a involucrarme mucho en Sistema B. Entonces soy invitado a participar en el Consejo Empresarial, donde están otras grandes empresas como Alquería, Crepes y Waffles, Arroz Blanquita, por nombrar algunas, bueno, Bancolombia, Juan Valdez, por supuesto, por nombrar algunas muy relevantes. Y un año después también empiezo a participar en la Junta Directiva. Se abre un proceso y pues me aplico. Y muy contento, pues, puedo apoyar este movimiento desde varias instancias. Para 2018, la multinacional toma la decisión, pues, tomamos la decisión en conjunto de que ellos adquieran el 100% de la organización. Y en ese momento me ofrecen ser el director general para el país, el country manager de Essilor en Colombia. Essilor tenía esa organización Serviótica y otras 3, y compramos una empresa muy bonita de gafas para niños que se llama Miraflex. Entonces, pues manejaba un pool de 4 organizaciones, también con la fundación a cargo, y estuve ahí 2 años como líder de las 5 compañías, de un equipo de más de 1.200 personas, y pues muy interesante, ya en un rol pues 100% corporativo dentro de una multinacional. Fui el director general del país más joven que ha tenido la multinacional en su historia. Y bueno, ahí estuve hasta el año 2020. En ese momento llevo con una inquietud grande de querer enfocarme aún más en proyectos de impacto en nuestro país. Y decidí tomar la decisión de salir de la compañía. Pues hice un proceso largo de acompañamiento al nuevo director general, pues porque, por supuesto, mucho cariño con ese proyecto al que le dediqué muchos años, y mi familia también. Entonces pues queríamos siempre que estuvieran las mejores manos, y estamos seguros de que así es. Y bueno, pensaba estar un rato tranquilo, dedicado a la maestría y planeando cuáles iban a ser los siguientes pasos, pero por otra casualidad de la vida también fui invitado a participar en un proceso nuevo de selección para trabajar en una startup muy, con una misión muy poderosa. Sin duda alguna, creo que hay algo de mérito personal, pero también hay mucho de suerte, y eso es algo que me mueve mucho en la vida, entender que he tenido muchas oportunidades y he sido muy afortunado, y esta no es la realidad de una gran parte de la población, y ojalá tuviéramos un sistema que fuera un poco más justo en ese sentido, donde la cuna y la suerte que uno tenga en el timing de nacimiento y en el lugar y todas esas circunstancias no sean tan determinantes en el futuro que puedan tener las personas, porque al final pues yo pude estudiar en un lugar maravilloso de colegio, de universidad, después tuve una fortuna gigantesca de tener a mi padre como mentor, después en la multinacional también tuve mentores muy importantes y una realidad espectacular de esa compañía, que es que empoderan muchísimo a las personas que trabajan ahí. Entonces podía tomar muchos riesgos, decisiones y empezar proyectos como el de la certificación B. Entonces, al final, pues también debo reconocer y agradecer a todas las personas que me han acompañado en el camino para lograr esto. estos temas. La directora de la Fundación Volver en los últimos 10 años se hizo un trabajo increíble, mis equipos en Servióptica, en Essilor. Entonces, pues es muy importante hacer esta pequeña pausa y reconocer pues a todos los que me han acompañado, porque los logros son muchas veces incluso más de ellos que míos. Yo he tenido la fortuna de liderar y guiar, pero eso al final puede no ser incluso lo más difícil en muchos procesos. Sobre el nuevo reto, entonces, me buscan de un sector completamente nuevo, que son las energías renovables, para un proceso. Me pareció bastante particular la invitación, pero al final entendí que estaban buscando un líder muy enfocado en generar impacto. Y pues hice un proceso bastante largo y algo complejo, pero muy bonito. Y al final, pues les cuento, estoy como director general de Soluna Energía. Es un startup fundado por dos empresas además B certificadas con puntajes altísimos en la certificación. Entonces, de entrada, eso para mí ya era supremamente atractivo. Hibritec construye soluciones solares, es lo que se conoce como un EPCista viene de Engineering, Procurement y Construction. Entonces Hibritec construye parques solares para otras organizaciones que necesitan, digamos, que este tipo de soluciones, como puede ser Colombina, como puede ser el grupo Olímpica, o digamos que también los utilities energéticos como CEO o Celsia, que subcontratan a Hibritec para ese tipo de construcciones y procesos. Después está Iluméxico. Es una empresa que tiene un modelo de negocio prácticamente el mismo que estamos tratando de implementar en Soluna. ¿Y qué ofrecemos ambos? Es llevarle acceso energético a las familias de la ruralidad que hoy en día no la tienen. Entonces Iluméxico lleva más de 10 años en este tema allá. Hoy por hoy han instalado más de 25 mil soluciones, más de 100 mil personas se benefician de lo que ha hecho Iluméxico. Y como tal, pues las dos empresas se unen para crear el proyecto de Soluna Energía, buscando precisamente llevarle energía a los colombianos que no lo tienen. Además, pues conozco a los dos fundadores, Manuel Vigers y Camilo Jaramillo, pues unos tipos berraquísimos que montaron sus empresas jóvenes, los dos de 35 y 39 años, y han logrado temas espectaculares, empresas exitosas y rentables en un sector que no es nada fácil, y además con una mentalidad de impactar a la sociedad en general espectacular. Entonces, bueno, al final cuando veo que todo esto está sobre la mesa, pues yo decido de cabeza meterle toda la energía al proceso, y felizmente estoy seleccionado a pesar de no tener mucha experiencia específica, pero vimos un fit interesante en temas, digamos que de alineación filosófica, de perfiles y muchas otras que pueden ser incluso más relevantes y son difíciles de aprender si no se tienen, o de alinear si no se tienen sobre la mesa. Entonces decido unirme a Soluna Energía y empiezo este reto el 12 de enero de este año con una misión muy ambiciosa de llegar a 50 mil familias que no tienen luz en 5 años y ofrecerles un servicio. En Colombia, hoy por hoy, pues así para contarles por encima, son más de 700 mil familias que o no tienen acceso a energía, y acá estamos hablando de casi 500,000 de familias, imagínense, fácilmente 2 millones, 2,5 millones de personas sin acceso, y otras 200 mil que tienen acceso a una solución limitada y contaminante. Específicamente estamos hablando usualmente de generadores diésel o gasolina que pueden dar energía por un par de horas, pero pues lo hacen a través de combustibles fósiles, con los problemas que esto genera en contaminación, en temas de salud, inclusive contaminación auditiva, etcétera, etcétera. Entonces arranco este proyecto y bueno, en esas estamos muy contentos, porque la semana pasada cerramos nuestra ronda semilla de inversión. Una ronda por $1,000,000, y esta pues toda la gestión se la daremos sin duda alguna a nuestros fundadores Iluméxico y Hibritec. Y lo más bonito de la ronda ni siquiera es que pues sin duda alguna nos da oxígeno y fondos para seguir, digamos que la segunda etapa del proceso de expansión, y ya los contaré un poquito de qué estamos y qué queremos hacer, pero además lo hacemos con un main investor, con un inversionista principal que es Acumen. Acumen es uno de los, o diría, el fondo de inversión más relevante en el mundo en inversión de negocios sociales. ya tiene inversión en este tipo de negocios de llevar energía a población necesitada en África, en Asia, y pues deciden entrar a Latinoamérica, a Colombia con nosotros, y pues estamos muy contentos porque primero tienen un conocimiento impresionante, un equipo espectacular, entonces pues buenísimo, es un espaldarazo muy poderoso a lo que estamos haciendo y a nuestra propuesta. Volviendo a Soluna, arrancó, digamos que ya ofrecer la solución oficialmente en enero del 2020, y hoy por hoy tenemos casi 120 familias conectadas a Sistema Soluna en el Bichada. Nosotros como tal somos una empresa de servicios públicos, pues es una empresa privada, pero de servicios públicos, y ofrecemos el servicio de energía a la población, principalmente a población campesina e indígena, ubicadas en lo que se conoce en Colombia como las ZNIs, que son las zonas no interconectadas. Básicamente estamos hablando de regiones donde no es eficiente conectar a la población a la red central energética, y se deben buscar otro tipo de alternativas para llevarles energía. Y el tema de la energía es muy bonito porque le apuesta, digo, este tema a dos de los grandes retos que tiene la humanidad. Por un lado, sabemos que el capitalismo ha traído muchos avances, pero lo ha hecho un poco dejando a muchas personas atrás. Hoy por hoy son 1,000 millones o más de personas que viven en condiciones de pobreza. Entonces, darle acceso a la energía a poblaciones que no la tienen, pues es como traerlos casi 100 años en el tiempo, ¿no? Y cerrar un poquito esta brecha con las poblaciones que han sido marginadas históricamente y pues no tienen acceso a servicios básicos. Y segundo, pues sabemos que también este gran desarrollo que ha tenido la humanidad en los últimos 100, 200 años se ha hecho a cuestas un poco de la, no, sin él un poco, en gran parte de la, de afectar a la biosfera y pues todos los ecosistemas naturales. Y en ese sentido, la transición energética a fuentes limpias y sostenibles, pues es un factor crítico para apoyar, digamos que a la desaceleración del cambio climático, pues que creo que es uno de los temas que más debería preocuparnos como sociedad. Entonces, pues trabajamos con esos dos grandes objetivos, sin ánimos pues de grandeza, de creer que los vamos a solucionar solos ni más faltaba, pero sí queriendo poner un buen granito de arena sobre la mesa con este proyecto. Al final, no tener energía implica no tener la posibilidad de estudiar un par de horas por las noches, y es un tema muy importante para la niñez en las poblaciones rurales, implica no tener carga de celular, entonces pues o incurrir en costos para ver cómo cargo mi celular, o simplemente estar descomunicado, no tener acceso a fuentes de información como radio o televisión, no tener el bienestar al que podemos acceder con la posibilidad de conectar una licuadora, una nevera, un ventilador en las zonas tan calientes que tiene nuestro país, o incluso una lavadora por periodos cortos de tiempo, una pequeña bomba de agua para sacar agua de un pozo, implica menos posibilidades para desarrollar un negocio. Hemos visto varios casos ya de clientes nuestros en el Bichada que gracias al acceso energético pueden conectar una neverita y ahí empiezan a vender bebidas frías o cocinar, digamos, de una manera más eficiente y empiezan a vender almuerzos. No es absoluto, ni somos el gran motor de la economía rural, pero sí vemos que el acceso energético es un factor muy importante para que la población pueda considerar otras oportunidades o proyectos de valor económico. Entonces, pues en esas ando recientemente, y pues les contaba la primera ronda de inversión, y esto pues nos da oxígeno para empezar una segunda fase de expansión con dos grandes ejes. Uno pues es aprovechar y avanzar mucho más la cobertura de usuarios en el Bichada. El Bichada tiene más o menos 11,000 familias sin acceso, 1,600 están en el municipio de Puerto Carreño, donde ya estamos, pero 7,000, por ejemplo, están en el municipio de Cumarío, donde no estamos. Entonces, algo que queremos considerar. También queremos empezar a explorar otras zonas, específicamente vamos a enfocarnos en el sur y en el suroriente y oriente del país. Entonces esperamos tener varios viajes exploratorios para poder ofrecer el servicio a partir de finales de este año, del próximo allá. Y bueno, en esas ando también construyendo un equipo, y eso es, de resto tratamos de ser una organización muy eficiente, nos apoyamos en todo lo que son los servicios de apoyo como recursos humanos, sistemas, operaciones, etcétera, en nuestras dos compañías fundadoras. algunos procesos los subcontratamos y eso nos permite pues que todos los recursos que utilizamos para se canalicen realmente en generar valor, crecimiento y al final impacto social. Estamos, por supuesto, prontos ya a certificarnos como empresa B, así seamos todavía un startup pequeño. Era para nosotros indispensable estar alineados, digamos, que a esta filosofía de trascender el impacto económico y generar impacto social y ambiental en la sociedad desde el principio. Entonces espero muy pronto tener esas buenas noticias. Estamos como finalistas en dos procesos y los invito, ya voy a aprovechar el espacio para hacer una pequeña cuña para que voten por nosotros. Ya podrán seguir mis comunicaciones y las de la empresa en nuestras redes. Soluna está en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Soluna Energía. Yo estoy solo en LinkedIn como Felipe Chajín y los invito a conectar a todos los que se apasionen por estos temas de impacto y sostenibilidad. Entonces estamos como finalistas en dos procesos. Estamos en el proceso de fortalecimiento de startups de Bancolombia. Impactamos, entonces muy contentos por este tipo de apoyo que generan las organizaciones más importantes de nuestro país. Y bueno, haciendo todo lo que tenemos que hacer y pues es muy importante mencionar en este capítulo que hay esfuerzos muy interesantes del gobierno por avanzar en esto. Está el Instituto IPCE, por ejemplo, liderado por José Suasti, muy, muy activo en generar soluciones para, de última milla para este tipo de poblaciones. Hoy estaba en una llamada esta mañana donde estaban presentando que este año ya han logrado conectar a 50.000 familias y tienen la meta de conectar en estos dos años, si no estoy mal, a 200.000 familias. Entonces hay esfuerzos interesantes del gobierno central y también de gobiernos regionales y pues la idea también es, por supuesto, ver cómo nos apalancamos y juntamos esfuerzos para poder atender la mayor cantidad de población posibles y bueno, en esas estamos. Hemos recibido muy buena acogida del Ministerio de Minas y Energía, del IPCE, de todas las instituciones relacionadas con esta misión, también de alcaldías y gobernaciones locales y ese es un punto muy interesante que podemos, que queremos realmente explorar mucho más y esperamos que juntos con esfuerzos público-privados se logre pues llevar a la modernidad en cierta forma y darles el beneficio que trae la energía a todas estas familias que hoy por hoy no lo tienen y además hacerlo pues de una manera limpia y sostenible con energía solar.
Qué interesante y qué importante todo lo que nos estás contando. Nosotros, como bien lo dije, nos conocimos el año pasado y no sabíamos pues qué había pasado contigo en este tiempo y estamos seguros que vamos a seguir escuchando de ti y de Soluna Energía de aquí en adelante, por todo lo que hacen, por lo importante de la misión que tienen y de los proyectos que tienen y pues con todos los proyectos de expansión que tienen, pues seguro que darán muchísimo de qué hablar. Tú tocaste un par de temas que yo quisiera rescatar en tu intervención y es el tema de las empresas B. Yo creo que, o al menos para mí, el año pasado fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando conocimos tu perfil. Y fue leer en la información que tú nos brindaste cómo eras un apasionado de la sostenibilidad y de los negocios sociales, ¿no? Y que buscabas dentro de tu trabajo, dentro de tu forma de liderar, una forma sostenible de desarrollo. Y nos contabas que tratabas de alinear tus esfuerzos para llegar a una economía de triple impacto. Cuando uno conoce un perfil como el tuyo, pensaría que le es muy fácil para a una persona como tú continuar con el perfil de empresario tradicional. Sin embargo, tú no te quedaste ahí. Quisiera aquí que nos resuelvas dos dudas, o más bien que le cuentes primero a la gente qué es eso de la economía de triple impacto y qué es ser una empresa B o cómo una empresa llega a certificarse como empresa B. ¿Y cómo nace ese interés tuyo en no quedarse en el rol tradicional de empresario, sino de ir un poquito más allá y pues buscar ese impacto social más allá del económico?
Claro que sí, vamos a intentar de responder las dos de la mejor manera. Entonces, el triple impacto nace un poco como respuesta a un paradigma neoliberal que se ha posicionado muy fuerte en las últimas décadas, que viene de la escuela de Chicago con Friedman, y era el pensamiento que la responsabilidad mayor y casi única de los accionistas, de los empresarios, era generar valor para sus accionistas, ya sean ellos o sean otros, o bueno, sea quien sea el dueño último de la organización. Hay que decir que esto incluso se volvió perverso y se llevó mucho más al extremo de lo que planteaba la tesis original, y eso nos llevó a un modelo un poco salvaje del capitalismo, donde generar utilidades y hacerlo con una visión cortoplacista se volvía la única responsabilidad del gerente, y de ahí para abajo, pues por supuesto, todos sus equipos, y se alineaban todos los incentivos de las organizaciones para que esto fuera así. Esto, sin duda alguna, nos llevó a esta situación que estamos viviendo, donde por generar resultados de corto plazo se sacrificaron muchas otras cosas. Una de esas, pues, el equilibrio ecológico de nuestro planeta, y pues dejó en el camino a muchas millones de personas también por fuera de los beneficios del valor que se estaba generando en este movimiento. Entonces, como respuesta a esto, nace Sistema B, primero B Corporation en Estados Unidos, entendiendo varias cosas. Una es que los grandes problemas sociales y ambientales de la humanidad necesitan atención rápida. O sea, no es que podamos estar tranquilos 300, 400 años más haciendo lo mismo, no. Estamos ya impactando sistemas de una manera tan importante que si no cambiamos rumbo rápidamente, pues vamos a tener consecuencias nefastas como nunca las ha tenido la humanidad. Segundo, que los gobiernos y las ONGs no son capaces ni deben ser los únicos responsables por solucionar el tema. Al final, las organizaciones son un actor importantísimo, el sector privado dentro de la sociedad genera impactos también tremendos, tanto positivos como negativos. Creo que mucho más positivos que negativos, pero también los segundos. Y como tal, entonces, tenemos que ser un actor proactivo en resolver los grandes problemas que tiene la humanidad. Y tres, que tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras. No podemos gastarnos los cheques de los que no han nacido ni siquiera, y un poco eso es lo que ha venido pasando con el modelo de desarrollo tradicional. Pensando en eso, se crea el concepto del triple impacto, entendido que la organización sí tiene un impacto financiero, pero tiene también impactos ambientales, tiene impactos sociales, y tiene toda una realidad de gobernanza que regula y pues afecta estas otras dos dimensiones. Entonces se crea un modelo de medición, primero, y esto es lo primero que tendría para contar, es lo primero que pone el Sistema B sobre la mesa, que es la versión latinoamericana de lo que nació primero en Estados Unidos y Canadá. Es una herramienta gratuita que la pueden encontrar en las páginas de Sistema B. Se llama el B Impact Assessment Tool, o la herramienta de evaluación de Sistema B. Y nos da más de 200 preguntas que nos permiten evaluarnos cómo estamos en esas tres dimensiones: en la dimensión de gobernanza, la dimensión de impacto ambiental, en la dimensión de impacto social, y está mirándola interna y externamente, con trabajadores, pero también con stakeholders internos. Está muy alineado también a la famosa tesis de valor compartido, que buscaba también romper con el paradigma del valor solo económico, famosa de Harvard, y se me escapó el nombre del profesor en este momento, pero pues es el profesor más famoso en estrategia a nivel mundial, que dice que las empresas pueden prosperar y deben prosperar generando valor compartido para todos los stakeholders. Entonces pasamos de lo que eran shareholders accionistas a stakeholders, que son todos los actores de interés que afecta a una organización. Volviendo al Sistema B, entonces, está la herramienta, uno se puede medir, y si uno se quiere certificar, ya debe pasar un proceso un poquito más formal, donde primero se evalúa, tiene que tener un puntaje mínimo de 80 puntos, sobre 200 posibles. Creo que la empresa que mejor hace las cosas hoy en el mundo, que está certificada, tiene algo así como 180 puntos, y esto es impresionante y dificilísimo. 80 puntos ya es muy difícil. Una empresa estándar que se mide usualmente está por los 25, 30 puntos. Una empresa con prácticas interesantes suele estar por los 50, 60 puntos. Y para llegar a 80 ya tiene que ser una empresa que tiene prácticas excelentes en muchas dimensiones. Entonces me mido como empresa y sistema de una ONG avala o revisa mi medición para garantizar, pues, que sí corresponda a la realidad. Entonces, pues, digamos que no es un tema simplemente de declarar lo que hago, sino se verifica si eso corresponde a la realidad, y si obtengo el puntaje, pues ya puedo empezar mi proceso de certificación, que implica también cambiar los estatutos de la organización y poner un texto que implica que el gerente de la organización no solo está protegido frente a los accionistas en caso de que ellos le digan que por qué está haciendo cosas, digamos, buenas, entre comillas, y no solo generando plata, pues le da esa protección, sino que también lo obliga a que en su gestión él tenga la responsabilidad de trascender y generar impactos buenos en estas tres ejes. Entonces, este es un poco una explicación rápida y algo superficial de lo que es Sistema B. Es muy poderoso. Hoy por hoy en Colombia son un poco más de 70 compañías, en América Latina ya creo que estamos por encima de las 500 y en el mundo son 3.500. Se han metido empresas tan interesantes o tan grandes como Unilever, que tiene 7, 8 empresas B certificadas dentro de su portafolio. Danone, que empezó a certificar a todas sus filiales a nivel mundial. En Natura, pues que es un ejemplo súper cercano con presencia en Colombia que tenemos acá, que además le ha demostrado desde Latinoamérica al mundo muy bien cómo hacer las cosas. Con la compra de Avon y de Body Shop. Está también, bueno, empresas muy reconocidas como Patagonia. Y en Colombia, pues aterrizándonos acá, pues muy interesante. Juan Valdez, pues de pronto la marca más reconocida en el mundo que de colombianos, es una empresa B. Krebs y Waffles, una de las marcas más queridas de Colombia, también es empresa B. Alquería está en proceso de volverse B. Bancolombia también. Entonces, como ven, tenemos a grandes referentes nacionales y mundiales entendiendo este tema y apostándole a la certificación. Por supuesto, no es suficiente. 3.500 dentro de los millares de empresas que hay, pues es un primer paso y es un granito de arena, y a veces nos preocupa que solo sean los conscientes los que se unan, y necesitamos que todos se unan a esta estrategia, a esta filosofía, sobre todo, muy rápido. Pero bueno, por eso es que también, ya aterrizando en tu segunda pregunta, decido dedicarle energía a cambiar sistémicamente, porque desde el rol como empresario es muy interesante, uno tiene en sus manos la posibilidad de crear un impacto directo y que puede ver, y de una manera ágil y rápida, mucho más ágil y rápida y sostenible muchas veces que en el sector público o en el tercer sector, pero el alcance es limitado. Entonces, entendiendo esto, pues también quise tratar de enfocarme en algún proyecto que pudiera empezar a generar cambio sistémico y generar algo ya más transversal y de un alcance mayor, y es por eso que decido, digamos, que dedicarle energía a Sistema B, y en esas llevo más o menos 3 años con algunos avances interesantes. Hemos, por ejemplo, se destacamos una iniciativa que se llama Valientes, que busca medir a 5.000 empresas en 2 años en temas de triple impacto. Estamos en Colombia, Sistema B, por ejemplo, fue uno de los grandes propulsores de la ley BIC, que lanzó el presidente Duque en su momento como senador, que busca darle un reconocimiento legal a empresas que están buscando adelantar este tipo de, o implementar esta filosofía. Y así, pues, hemos tratado de influenciar el ecosistema del sector público para que se mueva hacia acciones y hacia gestión de triple impacto. Nos falta mucho por recorrer. Ojalá la entrada de estos grandes visibles anime a muchos otros a seguir este camino. Tampoco es el único camino, pero es un camino muy interesante que ojalá tenga mucha más visibilidad, y es un camino que al final sí genera mucha confianza, porque es una certificación con verificaciones, con un proceso estricto y profundo. Al final veo un problemita en la sostenibilidad, y es que hay muchas opciones, mucho de dónde escoger, y al final nada es obligatorio. Entonces, lo que pasa es que, pues, cuando los buenos hacen las cosas bien y las comunican, está perfecto y así debe ser, pero también hay muchos aprovechados en este ecosistema que simplemente comunican lo que quieren, tapan muchas otras cosas, y pues está este fenómeno gigantesco que se llama el greenwashing, que al final no nos deja ver bien si el ecosistema se está moviendo suficientemente rápido a donde tiene que moverse. La respuesta clara es no. Hoy amanezco muy optimista porque, por ejemplo, Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, dijo que iban a reducir emisiones en Estados Unidos en más de un 50%, y esto es un giro impresionante frente a lo que veíamos allá, y pues Estados Unidos manda la parada, gústenos o no. Entonces, esto para decir que creo que hay mucha energía en general, que nos falta mucho, sí, que hay mucha incertidumbre, sí, pero entonces la invitación a todos los jóvenes y a todos los empresarios es, primero, a no desfallecer, porque los retos son muy grandes, sin duda alguna son muy grandes, pero hay mucha gente trabajando en este sentido. Después, acordarse que tenemos agencia, que así podamos tocar una sola vida, dos, tres o cuatro, pues esto genera un cambio y creo que es de los legados más importantes que uno puede dejar. A mí me gusta muchísimo una frase de Reinhold Niebuhr que dice, en español sería algo así como que nada que podemos hacer o lograr en nuestras vidas, nada que vale la pena, lo podremos lograr durante nuestra vida. Por eso nos debe salvar la esperanza. Nada que es real o es bello o bueno hace sentido absoluto en un contexto inmediato de la historia. Por eso debemos ser salvados por la fe. Y nada que hacemos, sin importar qué tan virtuoso, puede ser logrado solos. Por eso debemos ser salvados por el amor. Entonces, al final la invitación es esto, a que caminemos y caminemos juntos hacia un mejor sistema y un mejor lugar que nos incluya a todos y que esté disponible y en equilibrio para las futuras generaciones.
Pues muchísimas gracias por esa invitación. Ahí está para todas las personas que nos están escuchando, para todos los jóvenes en nuestro país y en los diferentes países de Latinoamérica, para que sigamos buscando ese cambio. Si bien, como tú lo dices, hay muchas personas trabajando en pro de este, se necesitan muchas manos y qué bueno que personas como tú y, bueno, entre otros empresarios estén trabajando por eso y le estén abriendo puertas a los que vienen atrás, ¿no? A los que tienen esas ideas, esos proyectos, a los que quieren también cambiar un poquito las cosas, la forma de hacer las cosas, y que con tu testimonio pues nos inspiremos y veamos que sí es posible hacer algo diferente. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Héroes sin Capa. Seguro, como te dije, seguiremos escuchando de ti y de Soluna Energía. Ya saben, a votar por Soluna Energía en las diferentes convocatorias en las que se encuentran. Busquen a Soluna Energía en las redes sociales. Y bueno, Felipe, un placer tenerte acá. Te agradezco mucho y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Ana María. Un placer estar con ustedes. Felicitaciones por este programa. Y saben que cuentan conmigo en todos los espacios de la JCI. Un saludo a todos los oyentes. Chao, chao.
Felipe Chajín fue uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia en el 2020. Empresario, innovador, pero sobre todo, un líder comprometido con el desarrollo sostenible de nuestro país. Desde JCI Bogotá le agradecemos a Felipe por acompañarnos, por permitirnos conocer su historia y por el trabajo diario en pro del bienestar de los y las colombianas. Los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita. Para más información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá, los invitamos a nuestro sitio web jcibogota.org. Esta historia fue producida por Mario Javier Gómez Barrera y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio de Arboleda y al Fondo para la Innovación en el Voluntariado de France Volunteers por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Fondo para la Innovación en el Voluntariado del proyecto Enlazando, implementado por France Volunteers.